Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
A mí la guitarra es un Miura. Es un toro de Miura que hay que lidiar. Y cada vez que la veo se me pone el vello de punta. Es lo que más me gusta del mundo y lo que más odio del mundo, la guitarra. Porque la que me da es los estrés, la que me da la angustia, la que me da la ansiedad y la que también me da la alegría alguna vez.
No hace falta presentar mucho más el programa de hoy.
Su voz y su guitarra son suficientemente elocuentes.
Nuestros minutos de la cultura gitana de Radio Exterior de España los dedicamos hoy, in memoriam, a Paco de Lucía.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Thank you.
Francisco Sánchez Gómez, luminoso hasta en los toques más sombríos, quizá porque tenía dentro la luz de su Algeciras natal, donde vio la luz justamente el año 1947. Creo que todos estaremos de acuerdo en que ha sido el más grande guitarrista de todos los tiempos y desde luego un icono de la cultura española. Paco de Lucía nos dejó en Cancún el pasado miércoles.
Yo ya aprendí a tocar antes de darme cuenta de que eso era aprender algo. Yo tocaba y era como jugar en la calle o como andar o como hablar. Era parte de la vida cotidiana, yo no sabía qué era, que eso era ser músico.
Paco de Lucía, que nació y se crió en la pureza del flamenco y sin embargo fue permeable a todo tipo de influencias musicales sin ningún prejuicio, y por ejemplo en plena juventud, con esos bríos que él tenía, pues también fue permeable, como decíamos, a toda esa iniciativa musical que recorría Europa en los años 70 con ese movimiento llamado el jazz rock, del que también bebió.
Y hay un momento, hay un punto de inflexión en la obra discográfica de Paco de Lucía, que es su acercamiento a Manuel de Falla. En ese momento el grupo Dolores, un grupo de jazz rock en el que estaba Jorge Pardo, Rubén Dantas, un poco el germen de lo que luego sería su famoso sexteto. Él recreó parte del repertorio clásico de Manuel de Falla, y queremos recordar esa danza ritual del fuego. Así sonaba el genio de Paco de Lucía interpretando a Manuel de Falla.
Thank you.
como decíamos, no tuvo Paco de Lucía ningún reparo en acometer y defender diferentes estéticas musicales. Aquí se metió con Falla y no le quedó, vamos, no le pudo quedar más flamenco, Joaquín.
Sonaba muy flamenco, como todo lo que hacía Paco de Lucía. Y andando el tiempo, ya en 1991 acometió otra empresa un poco cuestionada en su momento, nada menos que el concierto de Aranjuez. Yo creo que Paco tenía, y así lo dijo en alguna ocasión, pues cierta espinita con algunos comentarios desdeñosos de Andrés Segovia, y en este caso, con la bendición de Joaquín Rodrigo, estrenó en 1991 el concierto de Aranjuez.
Yo siempre sentí que en el concierto de Aranjuez, desde la perspectiva de un guitarrista flamenco, se podría decir algo más. Por ejemplo, el guitarrista clásico es un músico que respeta demasiado el sonido, vive para el buen sonido. Entonces, a veces, un pasaje rítmico te lo parten por la mitad, pierden el ritmo, porque técnicamente hay que pasar de aquí a aquí muy rápido, y para no fallar la nota, para que la nota no esté sucia, ellos paran el ritmo, ponen cara como de sentimiento para excusar esa parada, se paran y se van aquí abajo para no fallar la nota. Eso me parece una aberración musical.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio Exterior de España.
Con lo mucho que yo lo quería, con lo mucho que yo lo quería, se fue de mi vera, se fue para siempre, pa' toita la vida. Ay, camarón, ay, camarón. Thank you.
Tuvimos la sensación de estar trabajando. Nos divertíamos porque éramos, nos gustaba tanto a los dos. A mí me gustaba siempre el cante más que la guitarra, y a él le pasaba lo contrario. A él le gustaba la guitarra más que el cante. Entonces había ahí un complemento perfecto. Y nos pasábamos noches, recuerdo, nos pasábamos noches improvisando en fiestas. Tocábamos y cantábamos en cualquier sitio donde nos invitaban, en la habitación del hotel, en todos lados estábamos componiendo y haciendo. Y no componiendo, estamos divirtiéndonos.
El mismo día del fallecimiento de Paco de Lucía, el Instituto de Cultura Gitana y las ONGs del Consejo Estatal del Pueblo Gitano transmitieron su pésame a la familia de Paco de Lucía por tan insustituible pérdida.
Paco de Lucía siempre estuvo al lado del pueblo gitano y, por tanto, para nosotros, para los gitanos, no es solo un genio de la guitarra que ha elevado el compás flamenco al más alto nivel musical, sino que también es el símbolo de esa España en la que creemos y por la que luchamos, esa España donde gitanos y no gitanos aportamos nuestro arte al patrimonio común de todos.
Realmente Paco de Lucía siempre se sintió orgulloso de haberse criado con los gitanos, con quienes ha compartido buena parte de su trayectoria musical y a quienes siempre ha admirado y respetado.
Un idioma, una cultura, un mundo sin límites. Radio Exterior de España. Thank you.
empecé a aprender con tocando en el escenario, claro, y compitiendo con otros dos guitarristas que eran Aldi Meola y John McLaughlin, que son gente que han improvisado toda la vida. Yo nunca había improvisado hasta esa época. Y de pronto pues me tiré a tocar con ellos, a competir con ellos en el escenario. Claro, yo no sabía y ellos es lo que llevaban haciendo toda la vida. Esa primera gira a mí me costó dolores de cabeza y dolores de espalda. Yo recuerdo que después de cada concierto yo terminaba con unos dolores de cabeza que me iba al hotel, que no podía ni dormir, de la tensión que acumulaba. Porque eso de improvisar sin saber, entonces yo suplía aquello, yo no sé con qué, con temperamento, con velocidad, con yo no sé cómo, pero yo salía del paso cada día, pero claro, a costa de dolores de cabeza, digamos.
Le costaba la vida, decía Paco de Lucía, meterse en los códigos de la improvisación y del jazz, pero realmente los genios es lo que tienen, que en cuanto se meten a fondo terminan dominando.
Bueno, y la que formaría después a lo largo de su carrera, actuando con los más grandes y en los mejores festivales de jazz del mundo. Pero vamos a hacer memoria, porque el primer acercamiento al jazz de Paco de Lucía, que se hacía llamar entonces en ese famoso disco del que vamos a hablar, Paco de Algeciras, fue nada menos que en 1967, con ese mítico disco jazz flamenco de una leyenda de la música española, del jazz español, Pedro Iturralde.
Verdaderamente fue una obra antológica, porque de hecho así se recoge en la historia, por lo menos del flamenco, que es la que yo más conozco, pero seguramente que también en la historia del jazz. Nos lo puede contar Pedro Iturralde, el maestro Pedro Iturralde, que estamos en comunicación con él. Pedro Iturralde, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de recibirte aquí en este programa, que estamos haciendo este recuerdo, este homenaje sentido a Paco de Lucía, y estamos escuchando esta obra que calificábamos de antológica. Nos gustaría, Pedro, que nos contaras cómo llegasteis a entenderos, o sea, cómo llegó a estar aquí esa guitarra del entonces Francisco Paco de Algeciras a esta obra jazz flamenco de Pedro Iturralde. ¿Cómo fue eso?
Bueno, pues es una historia. En primer lugar, no tengo muchas ganas de hablar de nada porque estoy muy apenado por la muerte tan súbita de Paco de Lucía, que yo creo que nadie lo esperaba. Y tuve la suerte de conocer a Paco de Lucía porque yo tuve la idea de hacer esto que no se ha entendido muy bien, porque se empezó a llamar fusión y no sé qué. Yo hice lo que se llamaba en Hispavoz, que donde grabó Paco de Lucía. Primero grabó otro guitarrista que era Paco de Algeciras, no, Paco de Antequera. Y después vino Paco, que dice que él me dijo que no podía figurar con Paco de Lucía porque él estaba en otra compañía de discos, en Fonogram. Y yo tuve esa idea de hacer algo en el jazz. Yo buscaba en aquella época un guitarrista que toque casi jazz y flamenco. Hoy día a lo mejor hay alguno, pero entonces no era. Yo iba a Las Brujas a oír flamenco y todo eso, y el guitarrista que había allí, el funcionista, como se llamaba, Alberto Vélez, que era profesor de guitarra, de clase de guitarra de jazz, perdón, de guitarra de flamenco en el conservatorio. Y me recomendó varios guitarristas, los probamos con el grupo. Yo tenía el grupo piano, batería, bajo y un trombonista italiano que vino para esta grabación. Y entonces, pues yo probaba a los guitarristas que son muy buenos para acompañar a cantadores, pero que no tienen suficiente técnica para tocar como solos. Y entonces este Alberto Vélez me decía, hay un chaval joven que yo creo que le iría muy bien para esto. Y no, nadie conocía entonces a Paco de Lucía, yo muy poco conocido. Tenía, cuando hizo grabó esto conmigo, tenía él he sacado la cuenta porque me he enterado que ha fallecido a los 66 años, tenía entonces 19 años. Uh-huh. Y grabamos eso de Hispavoz porque yo ya, yo tocaba ese tipo de música, yo la hacía sin guitarra. Y hice un programa de radio nacional que se llamaba Club de Jazz, que lo presentaba Matías Prats, el padre, bueno, el abuelo, el padre. Y llegó a manos, como eso era para la Unión Europea de Radio, llegó a manos del director del Festival de Jazz de Berlín y le gustó y me habló de hacer porque iban a hacer el festival de ese año. Sí. Y entonces este me sugirió si podía añadir un guitarra al grupo. Y dije, bueno, pues o sea, entonces empecé a probar guitarra, y claro, el que más nos gustó a todos, Paco de Lucía, era, es que tocar la guitarra como Paco de Lucía, como guitarrista de flamenco, es muy difícil.
Porque, a ver...
Él ha tenido que sufrir y trabajar horas y horas, pero luego dice, no, pero no sabe música o no... No, no es músico, o sea, tocar la guitarra clásica como Andrés Segovia es otra cosa, y no se debe comparar nunca.
Y maestro Iturralde, cuando usted conoció a Paco de Lucía y con esos 19 años que él además de forma valiente entró en ese proyecto de jazz flamenco con la Soleá, con las Bulerías, con la versión jazzística del Vito, ¿en ese momento usted ya intuyó que estaba ante un grande de la música?
No sé, yo digo siempre, sí, yo me digo grande de la música de guitarra flamenca. Porque él, cuando oyó los arreglos que yo hice y las armonías, estaba loco. Decía, esto, para mí esto es como clásico, estos flamencos de todo, porque no había oído nunca armonías modernas de jazz. Y claro, y yo pues me sentía muy contento de que él estuviese conmigo, vienes al festival de jazz y todo eso. Pero claro, dice, como él no podía tocar jazz, entonces yo lo que hice... como tocábamos el cuarteto, el quinteto de jazz, entonces yo decía, mira, aquí cuando termina el solo de contrabajo, pues es que se queda el contrabajo solo, tú arrancas por seguidillas o soleas lo que te parezca más adecuado, o a veces yo le decía, por ejemplo, el arreglo que hice sobre el Vito, yo empleé el ritmo de seguidillas, pero sin la melodía de seguidillas, lo empleé para el motivo segundo del Vito, pues le di el ritmo, el ritmo, y le dije, entonces cuando termine la melodía, no cortamos nada de tú, sigue tocando por seguidillas. Y quedó de maravilla.
De hecho, maestro, yo creo que en ese disco, a mí personalmente, la versión del Vito me parece algo fantástico. Suena ese saxo tenor grandioso de Pedro Iturralde, pero suena jazz y suena español, ya no flamenco.
Sí,
suena,
es que
suena cualquiera, español.
Cualquier grupo de jazz, bueno, que tocasen lo que yo escribí, los arreglos, suena a jazz, pero... Mm. Suena a Andalucía también, claro.
Pues andando el tiempo.
Porque cuando empezaba a llamarse fusión no está bien, no sí. Es una fusión. Es una fusión, es un jazz con sobre Andalucía.
Hemos querido tener su testimonio importantísimo de esos comienzos, esos primeros balbuceos jazzísticos de Paco de Lucía. Andando el tiempo él también conoció y fue muy influenciado por un paisano suyo, ese gran guitarrista Agustín Castellón Sabicas, navarro como Pedro Iturralde, que fue otra de las personas que marcó en gran medida la carrera de Paco de Lucía. Le queremos dar las gracias, maestro.
Yo creo mucho en él porque él le gustaba el jazz y todo eso, y bueno, la verdad es que fue muy importante y no se le ha dado importancia, pero sobre todo Paco, Paco, me quito el sombrero porque yo sé lo que es tocar un instrumento, aunque no hiciese el estudio de guitarra clásica, es igual, pero ha trabajado muchísimo para llegar a tocar así, como Sabica. Sabica fue también un...
Maestro Iturralde, tenemos que dejarlo porque tenemos más contenidos y tenemos que ir dando más paso a otros testimonios en el programa. Le agradecemos que nos haya atendido, de verdad, y ha estado con nosotros este ratito.
Lucía, y aprovecho a presentar, ya he hablado con su hermano, y presento mi más sentido pésame por esta pérdida increíble que tenemos.
Pues muchas gracias, Pedro Iturralde, ha sido un placer charlar contigo. Un abrazo.
Un abrazo. Estamos oyendo una pieza que Paco tituló Altamar, que no es otra que el famoso Entre dos aguas de aquel Fuente y Caudal. Y estamos escuchando ahí al sexteto, al famoso sexteto de Paco de Lucía en estado de gracia, con su hermano Pepe, con su hermano Ramón, con Rubén Dantas a la percusión, con Jorge Pardo a los saxos y a la flauta travesera, y a Carles Benavent, al que le dice Paco Viva Cataluña, con su bajo eléctrico.
gitanos@rtve.es.
mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. De papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón.
Ahí estaba la guitarra ya eterna de Paco de Lucía, en este caso acompañando a la voz de Alberto Cortez con una canción hermosa que habla de la amistad. Y son muchos los amigos que han querido estar y no han podido en este pequeño homenaje que estamos haciendo a Paco de Lucía. Pero sí queremos acabar el programa con un gitano que le conoció muy bien, que gozó de su amistad y que, para hablarnos de esa relación fraterna, queremos que esté con nosotros Eugenio de la Rosa. Bienvenido a Radio Exterior de España.
Buenas noches, Joaquín.
Buenas noches, primo. ¿Cómo estás? No sé si preguntarte cómo estás.
Pues eso, quería pedir un poquito perdón antes de hablar porque me encuentro bastante nervioso. Tengo una impotencia encima de mí porque hace apenas unos días hablaba con él, con esa sencillez que tenía y con esa ganas de vivir. Porque era tan sencillo, tan humilde que te sorprendía. Decías, ¿cómo puede ser que una estrella tan grande que sea tan sencillo? Claro, eso es lo que lo hacía más grande todavía.
Teníais una relación fraternal. Yo creo que él se acercó a tu familia a través de su interés por las antigüedades, ¿no? Tu padre era anticuario y viene de ahí la relación, ¿no?
Sí, se conocieron en una gira en Perú. Mi padre estaba allá comprando antigüedades. Y hicieron una amistad muy bonita, pero desde el 2003 aquí, que fue cuando empezó a construir su casa en Toledo, empecemos una amistad y se ha forjado una amistad, bueno, bastante auténtica, transparente. Él me contaba muchísimas cosas, yo a él le contaba lo que a nadie le contaba, se lo contaba a él. Y tenía muchísima amistad con él.
Has hablado, Eugenio, de la sencillez. ¿Qué otras características, qué otras virtudes a ti te llamaron la atención de Francisco Sánchez?
Pues virtudes, que hablar de virtudes. Ese hombre es que ha revolucionado el mundo del flamenco. Es que ha hecho todavía yo creo que no somos conscientes, porque está muy reciente, pero ese hombre ha revolucionado la guitarra. Yo creo que no se puede sacar más partido a seis cuerdas. O sea, todo el flamenco que suena hoy en día suena a Paco. Nos guste o no nos guste, o sea, todo suena a Paco.
Decía su biógrafo, Juan José Téllez, también paisano de Paco de Algeciras, en un libro, que definía a Paco como un hombre cansado de su nombre. ¿Tienes tú esa percepción, Eugenio, de que Paco de Lucía a veces estaba harto de ser Paco de Lucía y prefería ser Francisco Sánchez?
Sí, bastante. Porque se venía conmigo, íbamos a decorar su casa y se ponía su gorrita y su chaqueta. Y dice, Eugenio, tú no digas quién soy yo, que si no, que... Y le encantaba ir conmigo, comprar antigüedades, decorar su casa. Y me lo decía, que echaba muchísimo de menos. Hace poco, la última vez que hablemos, dice, Eugenio, echo de menos de irnos por ahí y estar tranquilo, porque a él esta gira ya tan largas y tan pesadas de coger un avión, eso ya le pesaba un poquito. Y él últimamente, la verdad que me contaba que estaba muy feliz, que estaba, eso me repetía mucho, estoy muy feliz, Eugenio, en Palma, me encuentro mejor que nunca, estoy muy bien, estoy disfrutando de mi mujer, de mis niños, y eso es lo que...
¿Sabes si él tenía intención de volver a residir en España, no?
Sí, no, él vivía en Mallorca, lo que pasa que ahora estaba descansando porque había hecho una gira por Estados Unidos y por Sudamérica. Tengo aquí todos los mensajes que me mandaba cuando estaba en Quito, cuando estaba en Lima, en Perú. Y él estaba descansando, pero él residía en Palma de Mallorca.
¿Y tú cómo crees que pasará a la historia Paco de Lucía desde el punto de vista de la cultura gitana? ¿Qué significa Paco de Lucía y su obra para la cultura gitana?
Pues para la cultura gitana es uno más de los nuestros, uno más de los grandes. Y me preguntas a mí, Joaquín, que yo, sabes que lo admiro muchísimo.
A mí siempre me ha sorprendido esa relación tan bonita que teníais, porque él, que los que le conocimos, a veces yo lo estoy diciendo estos días, qué pena de no haberlo tratado más, ¿no? Pero era un hombre con mucha guasa.
Uy, con mucha guasa. Él solo quería reír, quería una broma, todo el rato estaba de broma, no sabías cuándo estaba hablando en serio o cuándo estaba...
Sí, pero sin embargo contigo erais muy formales los dos, yo no sé qué...
Sí.
¿Y
Juan
eso?
Estrada,
¿y eso?
Juan Estrada, que es un íntimo amigo suyo toda la vida, hoy me ha hecho un poquito más feliz, porque me ha dicho, hemos estado hablando un rato largo, y dice, Eugenio, contigo hablaba distinto, contigo hablaba de verdad, contigo hablaba en serio. A ti te quería mucho, dice, eres el gitano más bueno que hay en España, y la verdad que se me han saltado las lágrimas.
Pues eso queríamos recordar, porque estos días, obviamente, la música, la vida, la obra de Paco de Lucía está presente en todos los medios de comunicación, pero desde aquí queríamos también hablar con una persona que no es conocida para el gran público, pero que disfrutó de la amistad, del cariño de Paco de Lucía, y que de alguna manera representas con tus palabras esa importancia ya indeleble que tiene Paco de Lucía para nuestro pueblo.
Pues muchísimas gracias, y que viva Flamenco, que viva Paco por siempre.
Que viva por siempre. Un abrazo muy fuerte, Eugenio.
Un abrazo, Eugenio. Muchas gracias.
Paco de Lucía emprendió el pasado miércoles un nuevo camino. El mundo del flamenco se ha quedado con un camino menos. El mundo del arte también se ha quedado con un camino menos. Bueno, nosotros nos despedimos con este Solo quiero caminar histórico en la conciencia de todos los que amamos la música. Hoy ha estado con nosotros Orlando Lumbreras en la realización técnica.
Como siempre, Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos. Os esperamos aquí, dentro de 7 días, en Radio Exterior de España y también a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.